Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy ya saben que dentro de 14 minutos más o menos vamos a contar en directo con el técnico del Real Club Deportivo Español, con Sergio González. Será por teléfono, pero también todas las personas que a través del Facebook han dejado una pregunta, intentaré pues en los últimos minutos que Sergio, si le apetece y quiere, pues pueda responder también alguna de las preguntas que han dejado nuestros oyentes a través de las redes sociales. A ver, hay preguntas muy largas, yo intentaré pues un poquito, bueno, pues reducir el tema de las preguntas, y por supuesto que espero que Sergio pues también tenga que ser concreto en el asunto de la respuesta, porque si no estaremos mañana aquí aún contestando preguntas de los oyentes. Pero voy a intentar que sea el máximo número de personas que a través del Facebook han dejado su pregunta. Hoy, teóricamente, me hubiera gustado también poder dejarles escuchar la rueda de prensa de Rafael Entrena, portavoz del Real Club Deportivo Español, y analizar lo que ha dicho el consejero del Español, pero creo que es prioritario, por supuesto, para mí el tema deportivo en el día de hoy. Pues ya sé que el tema económico es importante, etcétera, etcétera, y mañana con los oyentes analizaremos el bajón del número de socios, las pérdidas que se han producido en el club y muchas otras cosas que hoy ha comentado Rafael Entrena. Les voy a dar cuatro ítems de lo que ha dado de sí la rueda de prensa del portavoz, Rafael Entrena. Saben que no llegamos a los 25.000 socios, noticia que desgraciadamente les adelantamos aquí hace tiempo, y que no voy a debatir o discutir ahora de la campaña de captación de socios, etcétera, etcétera. Lo de la maravillosa minoría ha ido muy bien, pero tenía que haber ido también acompañado con un tipo de ofertas que no se han hecho. Ahora no es el momento de decir, ya lo dijimos nosotros, que iba a salir mal. No. Alguno dice, no, seguro que aunque se hubiera bajado a mitad de precio, hubiéramos sido los mismos socios. Miren, no lo sé. Ayer intenté explicarlo y también hice una autocrítica, que no siempre la culpa la tiene el club. No siempre. Pero después de 2-3 años con la misma historia, el mismo escenario de la renovación de socios, cuando ves que vas bajando, porque no puedes decir que hemos parado la bajada, cuando el club el año pasado tenía 27.000 socios, no puedes decir que hemos parado la bajada, porque hemos perdido casi 1.400 socios. Claro, aquí están incluidos NINS y Soccer CD. Es decir, que en el fondo, socio senior juvenil, hay 20.000. Hay 20.000 más o menos. Pongan 20, 21.000. Ahora se entiende que al campo vayan 14.000, 16.000 o como mucho el otro día 18.000, porque muchos que son Soccer CD fueron, porque fueron NINS también. Pero claro, es una bajada muy fuerte. Desde el año 2009, ahora hemos perdido casi 12.000 socios. Hagan un tanto por ciento. Es muy, muy elevado. Es una cantidad muy elevada de socios. Repito, que posiblemente, aunque se hubiera bajado el precio de los carnets, hubiéramos sido los mismos. Pero había que probarlo. Había que probarlo porque en los últimos años se ha visto que no servía, que la política de precios no servía, y por lo tanto había que dar un giro. Aquí hubo una persona como fue Ángel Sánchez Vergada, que llevó una propuesta, un proyecto al club, y no le hicieron ni caso. Desde este programa se hizo y se hicieron propuestas por parte de tertulianos, por parte de oyentes, para intentar, por lo menos intentarlo. Es decir, si con el intento se fracasa, ya no puedes decir otra cosa. Tienes que decir, oye, lo hemos intentado, hemos dado un vuelco, un cambio a todo esto. Pero es que no fue así. Se siguió con la misma política. Y no solo eso, sino que además se criticó a los que vendíamos humo, a los que hacíamos populismo. Yo no digo que la propuesta del club fuera mala, pero es que llevábamos 2-3 años con la misma propuesta y cada vez perdíamos socios. 28, 27, 26 y ahora 24 y pico. Claro, es duro. Es muy duro ir perdiendo 12.000 socios en 5 años. No todo se puede achacar a la crisis. No todo se puede achacar a la rotonda, ni al centro comercial anexo, ni a estar en Cornellá, porque estábamos en Cornellá hace 5 años igualmente, ni a los problemas de aparcamiento, ni a la lluvia, ni al ni a los jugadores, ni al entrenador. No. Hay una parte de culpa nuestra, y muy, muy, muy grande también. Continúa esa cierta deflación entre la afición y el club. Pero cuando hablo de club, hablo de todos, porque el club lo formamos todos. Desde el consejo de administración hasta el entrenador, los jugadores, los empleados, los accionistas, los socios, todos. Y es preocupante. Creo que hay que asumir la responsabilidad por parte del club y también por parte de nosotros. Y creo que muchos socios deberían mirarse el ombligo y decir: oye, pues a lo mejor es verdad que nos estamos equivocando, que estamos haciendo algo que no es bueno, que estamos castigando al club, a la institución, porque me cae mal el presidente, porque me cae mal el entrenador, porque hemos echado a Aguirre, porque no está Sergio Liberó, que no lo digo por... a ver, que se me entienda, que alguno me piensa que ahora estoy yo cargando contra Genética Perica, porque ya sería lo último. Quiero decirles que a lo mejor alguno dice: yo cuando sea Olivero presidente, me hago socio. Y otro, cuando, mientras esté cogiendo, me hago socio. Eso es una tontería. Yo siempre les he puesto un ejemplo. Aunque Paco Flores sea entrenador del Español, yo seguiré siendo socio del Español. Me da lo mismo. No me gustará el entrenador, pero es igual. El corazón, el sentimiento está por encima de todas estas historias. Y hay mucha gente que no sabe diferenciarlo. También hay mucho perico de boca. También es verdad. Que mucho buparlé y ahora de la verdad, nada de nada. Al campo van casi todos los socios. Repito, si somos 20.000 quitando RCD y NINS, los 18.000 del otro día, es que son casi todos los socios. Estamos hablando, yo tendría que hacer un tanto por ciento. Si 25.000 socios, van 18.000, estamos hablando, hombre, no sé, casi un 70%. Tendría que hacer ahora el cálculo. Pero más o menos es eso, un 72%. Miren, que he calculado así a ojo de buen cubero. Un 72%. Nos hace falta más masa social. Yo espero que en la segunda parte de la renovación de abonos, etcétera, etcétera, se sea un poquito más original, no se castiga a los que ya somos socios, en el sentido de decir, bueno, ahora te haces socio y te sale el 30% más barato. Hombre, no. Pero que sí que haya algo que genere ilusión, que genere que la gente pueda ir. Porque es que si no, desgraciadamente, ahí vamos a tener problemas. Fíjense el otro día con 18.000 socios, o 18.000 personas que fueron, y la unión de todos, y el ambiente que se creó. Hacía tiempo que no se veía una cosa así. Y eso es importante. Yo solo puedo hacer, repito, ya que está hecho lo que está hecho, hacer un llamamiento a la gente, a los que no sean, los que no han querido ser socios, porque no les ha dado la gana. Los que tienen problemas económicos los van a seguir teniendo. Pero a lo mejor, bueno, pues de cara a la segunda vuelta, pues si el equipo además va bien y no le representa tanto gasto, pues a lo mejor pueden hacer algo. Y eso es importante. Que la gente recupere esa ilusión, recupere un poco el feeling con el club. Repito que mañana podremos analizarlo un poquito más ampliamente también con los oyentes. También ha comentado Rafael Entrena que hay que pagar, como ha dicho La Vanguardia hoy, 15 millones de euros en dos plazos antes de abril. A ver de dónde sacamos 15 millones de euros. O se renegocia otra vez el tema, o está complicado, hay que vender a alguien. Antes de abril, bueno, en el mercado de invierno hay que vender a alguien. Si no, no sé cómo vamos a hacer esto. Como no vayamos todos a cantar aguinaldos por la calle, o casa por casa, lo veo complicado, o como siempre, que alguien venga y pague. O también, lo veo difícil, que se haga una ampliación de capital. Pero eso está complicado. No hay fecha aún para la asamblea o para la junta de accionistas, y no sé si se está ganando tiempo por algún motivo para no dar la fecha. También ha hablado de la posibilidad de la entrada de Genética Perica, que lo comentamos ayer y lo adelantamos, que Genética Perica está dispuesta a entrar, pero quieren entrar tres. Y yo no sé si todos los puestos los aceptaría el actual presidente. Pero a mí me gustaría que alguien de Genética Perica entrara. No ha entrado Sergio Olivero, porque si Sergio Olivero lo que quiere hacer es... Si entra es para ser presidente, no para ser uno más del Consejo. Yo creo que hay personas válidas en Genética Perica para entrar. Llámese Llamo Ballester, Néstor Oyer o Xavi Puyol. De otros prefiero no pronunciarme. Pero estas tres personas me parecen muy válidas. Que el presupuesto de cara a la próxima temporada es de 48 millones... Pero es que imagínense ustedes, el presupuesto es de 48 millones, que es el del año que viene, pero si hacemos una extrapolación, si debemos 15 que hay que pagar antes de abril, significa que el 30% de nuestro presupuesto está hipotecado en Hacienda. Claro, es que es muy fuerte. La situación económica está complicada y va a haber muchos, muchos cambios de aquí a la Junta y después de la Junta. Tengan paciencia y los irán conociendo, pero van a pasar muchas cosas. Yo lo único que pido es que el tema deportivo no se vea afectado, que eso es lo más importante, porque en el fondo ya podemos deber 0 millones y el equipo va último, es un desastre. Así que mantengamos un poquito la calma en ese sentido, tengamos paciencia y sigamos apoyando al equipo. Las 7:15. Aquí me quedo con el tema de lo más importante de lo que ha dicho Rafael Entrena. A nivel deportivo no ha habido ninguna novedad. Hoy ha habido comida de equipo, que eso es importante. Moreno será operado mañana, de que le quitarán unos clavos que tiene ahí. Vamos a ver cuándo se recupera Moreno. Y creo que no me dejo nada más de todo el tema importante que ha pasado en el día de hoy. Ahora vamos a lo que nos importa, a la entrevista con Sergio. Espero que, ya que yo he tenido pues un poquito la rapidez de acabar y cuarto para poder hablar, para empezar con Sergio, podamos hacer una entrevista ágil, rápida también. Teóricamente acabaremos a las 8, 8 y algo, hablaremos luego del femenino, porque no he querido perder pues la parte de cada jueves que hablamos del femenino. Creo que una entrevista de 45 minutos con Sergio puede dar. Si da más, haremos más. Así que vamos a intentar profundizar un poquito con el míster, que nos cuente las sensaciones, cómo se siente después de lo que está pasando y lo que ha pasado a nivel deportivo. 7:15, una pausa, y con Estrella Damm nos tomamos nuestra primera estrella con el momento estrella del día, Sergio González.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir ese momento estrella. Lo vamos a vivir, como les comentábamos, con la presencia del técnico del primer equipo, el míster del primer equipo, con Sergio González, y a la salud del equipo, por supuesto, que hoy además ha tenido esa comida pues de hermandad. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerdo que seguimos teniendo problemas con el tema de las aplicaciones de móvil, pero como se está corrigiendo, etcétera, etcétera, pero lo pueden seguir también a través de www.cope.es/Barcelona, a través de internet, incluso por el móvil también. Así que pierdan un poquito más el tiempo, si no lo pueden hacer a través de las aplicaciones, como siempre, de TuneIn o AC Radio Delayed. 7 y 18, saludamos, a mí me cuesta decirle mister, pero esa es la realidad, es el mister del primer equipo. Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi.
Bueno, ¿cómo te encuentras? Después de una semana un poco también convulsa y extraña, te quiero preguntar cómo te encuentras después de lo que pasó con las declaraciones famosas de que salieron en el interview, y me quedo solo con la sensación que tienes.
Hombre, Javi, la verdad que empezar con esta pregunta me sorprende, va viniendo de tu parte, ¿no?
No, que quiero decirte...
He comentado que
No,
es un tema muy sensible, un tema delicado, un tema en el que creo que con lo que se me ha hecho mucho a mi persona, pero no quiero comentar nada.
No quería que comentaras nada, Sergio, sino que cómo te encontrabas después de lo que pasó. No
tengo ninguna reacción sobre ese tema, Javi, ya te he comentado, o sea, es un tema que está ahí, que ha salido, y lo tomo con total normalidad, como asumo todo, ¿sabes? Y bueno, y que voy a tomar las medidas que crea oportunas, pero bueno, es un tema que, ¿sabes?, que comentaron el comunicado, que no iba a hablar de él.
Ya está, no, solamente te quería preguntar cómo te sentías, porque ya que estabas aquí, pues quería un poquito que me lo valoraras, pero sin entrar en ningún otro detalle, por supuesto, de...
Es difícil de valorar sin entrar en detalle.
Yo te entiendo, pero está claro que yo leí el comunicado y el comunicado comentaba de que no ibas a decir nada más. Pero yo no te quería preguntar porque me extendieras más del comunicado, sino que a nivel personal, pues cómo te sentías, simplemente, si te sentías bien, si te había pues un poco, bueno, pues sorprendido todo lo que había pasado y ya está, nada más.
Perfecto, no, yo me encuentro súper bien. Lo importante es que el equipo está increíble, estamos en un momento bueno de disfrute, en un momento donde, bueno, esta semana por las facciones de nuestra cara son distintas, la relajación que hay en el grupo, la sensación que hay en el grupo, pues no es otra, y la verdad que, bueno, que muy contento por, sobre todo por los jugadores y luego por nuestra afición y luego por todos nosotros, ¿no?
Bueno, pues sí que empezó bien entonces la entrevista yo, ¿no?
Hombre, la verdad que me sorprende porque, bueno, es un tema que tú me conoces personalmente, tú sabes, bueno, de estas cosas lo reservado que soy para mis cosas, para todo este sentido, y bueno, me ha sorprendido, pero no pasa nada, ya está, lo has comentado, ya te he contestado, me ha sorprendido porque tenía ilusión en hablar contigo, y bueno, me ha pegado así, como sabes, como un jarro de agua fría, pero bueno, ya
hombre,
está.
Yo creo que te lo has tomado de una manera un poco extraña, que no te preguntaba... ahora te he dicho, quiero preguntarte para saber cómo te sientes, cómo te encuentras.
Ya, Javi, pero primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el equipo? No me metes con un tema personal a mí, que es un tema aparte, es un tema delicado, un tema donde hay sentimientos, hay sensaciones y hay cosas importantes en juego, y así a bote pronto, pum, por el tema, me ha dejado un poco chocado, pero bueno, que está bien, que ya me he recuperado, ya está, no pasa nada.
No, a mí me sabe mal, ahorita me sabe mal a mí haberte preguntado eso primero, pero era para simplemente que cerrar el tema.
Sí, sí, no, perfecto. El tema está cerrado completamente desde que puse el comunicado y el próximo movimiento que yo haga pues ya será público, pero el tema para mí está cerrado. O sea, la alegría que tengo esta semana no me la va a empañar nadie. Pues,
¿lo ves? Ahí yo quería ir, que me dijeras sí, que...
Pero me lo puedes preguntar de otra forma.
No, quizás, sí, pero pregunta al final ya, la alegría que tenemos todos de poder hablar contigo queda minimizada, ¿entiendes?
Genial. Pues olvidado la pregunta, olvidado. Empezamos desde... Hola, Javi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. ¿La comida bien?
Bien, genial, la verdad que son momentos importantes, vayan bien o vayan mal las cosas, son momentos bonitos el hecho de estar todos juntos, claro está que cuando las cosas van mejor, pues es todavía más bonito.
Pero estas comidas, yo creo que tú eres de las personas que además, cuando eras jugador, valorabas mucho también, ¿no? Cuando las cosas iban mal o también cuando van bien.
Yo creo que es que siempre es buen momento el hecho de hacer algo juntos, ¿no? El hecho de volver a sentarte delante de tu compañero, comentar situaciones incluso hasta personales, bueno, conocerse todavía mejor, eso hace que luego en el campo, pues bueno, el compañero sea más humano, las situaciones sean mejores y que bueno, que todas las ayudas que puedas hacer al compañero pues sean mayores, ¿no? Yo creo que todo lo que puedas pasar, todo el tiempo que puedas pasar junto con los compañeros de equipo, con el cuerpo técnico, bueno, con todos un poquito lo que estamos en el día a día, siempre es positivo.
Bueno, yo creo que... Yo recuerdo cuando eras jugador y las famosas comidas ahí en Casa Castro, ¿te acuerdas?
Sí, claro, ¿cómo olvidar? Sí.
Yo creo que es un poco también, a ti te sirve para tener esa experiencia que como jugador la tenías y que ahora la puedes llevar a cabo como entrenador.
Sí, bueno, la verdad que intenta coger, pues bueno, todo lo que le ha gustado de todos los místers y esa parte para mí era y es muy importante, ¿no? Lo que te he comentado, ¿no? El hecho de convivir, el hecho de preocuparte un poquito más por el compañero, de preocuparte un poquito más por lo, bueno, por lo que le pasa, por su familia, por sus inquietudes, eso hace que nos conozcamos mejor y yo creo que eso es importante de cara a que el funcionamiento del grupo pues sea un todavía mejor.
Bueno, vamos a analizar un poco, Sergio, lo que ha sido la temporada hasta ahora. Una temporada que empieza en Garós, donde, bueno, pues allí llega un equipo, es la primera vez que tú coges un equipo en primera división, y, bueno, la sensación que tú tienes de Garós a la que tienes ahora, ¿has madurado mucho en 3-4 meses solo, que no esperabas llegar a esta maduración tan grande?
Bueno, la verdad que lo que comentaba el otro día, ¿no? Yo creo que cada día es un máster, ¿no? El hecho de levantarte, el hecho de enfrentarte, entre comillas, de llegar al entrenamiento y ver 25 personas que tienes que gestionar, el hecho de, bueno, tener un cuerpo técnico importante que te ayude también es vital. Yo creo que es importante sentirte cómodo con el grupo que trabajas y para mí es un privilegio estar con la gente con la que estoy. Bueno, todos los días te paran situaciones novedosas, parece que, bueno, que en el curso te enseñan todo y no tiene nada que ver, ¿no? El día a día, el directo, como digo, del fútbol es muy importante y yo creo que cada día hay cositas, pequeños detalles, grandes detalles, medianos detalles que son los que te hacen madurar, los que te hacen mejorar y los que te hacen realmente, bueno, que aún te queda mucho por aprender, mucho por mejorar y la verdad que, bueno, que abierta a todo ello, siempre intentando, bueno, sumar lo máximo posible, abrir también a la posible sensación del futbolista, que al fin y al cabo son los protagonistas, son los principales ejecutores de todo y los que tienen que tener de todo y a partir de ahí, pues bueno, marcar unas directrices, una forma en la que, bueno, te gusta trabajar y, bueno, y ver si realmente la acertada pues con el paso del tiempo.
Pero ¿se ha madurado más o has madurado más, Sergio, en estos 3 meses que el medio año del filial? ¿Se te hace madurar más todo esto?
Bueno, yo creo que es distinto, ¿no? Son procesos un poco de la vida, ¿no? Yo creo que en el filial el paso fue muy fuerte, los chavales del filial me hicieron mucho mejor entrenador, me hicieron mucho mejor persona, me ayudaron un montón, gracias a ellos ya los tiene el primer equipo y, bueno, y agradecieron el primer equipo, pues el principio ha sido genial, los jugadores, lo comentas siempre, ¿no? Nos aceptaron con los brazos abiertos, eso fue increíble, el hecho de ver que realmente, pues bueno, ellos te hacían sentirte como uno más, aún sabiendo que al fin y al cabo tú eras un poquito el míster o, bueno, el cuerpo técnico en general y bueno, y eso hace que poco a poco, pues está claro que en el día a día tú madures, lo que te comentaba, ¿no? Situaciones imprevistas, pues tienes que solucionar sobre la marcha y lo importante es que, bueno, que todos, tanto jugadores como los que estamos del otro lado, estamos aportando nuestro granito de arena y lo importante es ir, ya te digo, mejorando con el paso de los días, porque está claro que a mí aún todavía me queda mucho para aprender pero bueno, siempre que tienes una ayuda externa de jugadores o gente que tienes alrededor, es mucho más fácil.
Bueno, no sé si ahora voy a dar una opinión personal sobre este tema, porque estamos hablando de lo que fue la pretemporada también. Una pretemporada que yo creo que el menos responsable de todo lo que pasó a nivel de partidos, etcétera, etcétera. Además, yo no me voy a ocultar, creo que la pretemporada se montó horrible y esto a la larga se ha ido luego notando en el inicio, porque el equipo no llegaba. Una otra pretemporada hubiera cambiado la situación del inicio, Sergio, o es complicado ahora valorarlo?
Es lo que te has comentado, ¿no? Sí que es verdad que uno que toda experiencia es positiva, toda experiencia es para sumar, y bueno, estamos de acuerdo todos que la pretemporada, una vez ha pasado, pues no fue la que todos queríamos o la esperada, o la que mejor podíamos hacer, ¿no? Pero yo creo que eso tampoco ha afectado al inicio de temporada. Yo creo que sí que es verdad que quizás, pues bueno, podíamos haber pulido algún par de partidos más importantes, puede ser, pero yo creo que al inicio de temporada el equipo, bueno, llegó como queríamos llegar. Sí que es verdad que, bueno, que queríamos que empezar un poquito de menos a más, sabiendo que el principio del campo de Almería, pues era un partido importante, pero luego venían dos equipos muy potentes, pero bueno, que de cara a la cuarta jornada tenía que el equipo estar muy bien físicamente, porque empezaba ya realmente los partidos más tuya mía, y la verdad que uno que poco a poco yo creo que el equipo ha ido respondiendo, ¿no? No te puedo decir agua pasada, tú sabes que no mueve molinos, y tampoco es meter el dedo en la llaga ni decir más cosas sobre ese tema. Simplemente, pues bueno, hemos visto lo que no nos ha gustado, lo que tenemos que mejorar, y yo estoy convencido que de cara a la pretemporada que viene, todas las cositas que nos han gustado, seguro que le daremos la vuelta y vamos a hacer una pretemporada pues que nos va a agradar a todos muchísimo más, seguro.
Bueno, para algunos será duro que estés tú aún, ¿no? Cuando ya hablas del año que viene, Sergio.
Bueno, la verdad que yo, sabes que tengo, yo soy un tío muy optimista, sabes que tengo mucha confianza, bueno, en todos los proyectos en los que me embarco, tengo mucha confianza en el cuerpo técnico que tengo, en todos los ayudantes que tengo, y la verdad que en mi mente pues está el hacerlo bien, el bueno, conseguir buenos resultados, y bueno, yo por qué no puedo continuar el año que viene.
Hombre, no será por mi parte, eso está claro.
No, yo sé que aparte, quería agradecértelo antemano. Yo sé que una parte de nuestra relación personal, que yo sé que me tienes un aprecio importante, yo sé.
Mira,
que a nivel
perdona, profesional... por eso te he hecho la primera pregunta, porque me estaba preocupado de cómo te sentías. ¿Me entiendes?
Bueno, pero me la comento y mandas un WhatsApp o algo.
Pero
es verdad que, bueno, que aparte de aprecio personal, pues bueno, agradecerte un poquito agradecerte sobre todo el detalle que tienes conmigo, de haberme dado ese margen de maniobra que yo tanto solicité en aquella rueda de prensa, y bueno, y no haber sido tan generar una conclusión o una organización tan apresurada como, bueno, como parecía en el entorno, ¿no? Yo sé que tú eres no es que seas un valedor mío, pero que soy una persona que me tienes cariño, eso lo has demostrado tanto personalmente como en las ondas, y bueno, simplemente quería agradecerlo públicamente el hecho de haberme dado ese margen de maniobra para poder demostrar si realmente, pues bueno, pues soy válido o no soy válido, o sacar conclusiones, bueno, después de unos 7 u 8 o 10 partidos, después de un tiempo prudencial.
Bueno, a mí me van a tachar me tachan de que yo te defiendo porque soy amigo tuyo, y como soy amigo tuyo, pues te tengo que defender. Yo creo que hay, por encima de todo eso, hay siempre una valoración de la persona y también como entrenador. Es decir, yo lo que hiciste el año pasado en el filial, a mí ya me demostró, por lo que hablé también con jugadores del filial y lo que hablo este año con muchos de ellos, que tú eras una persona válida. Es decir, y no se puede, y lo he dicho muchas veces, Sergio, lo que no puede ser es que se critique un entrenador como Sergio González, que lleva o llevaba 6 partidos, no, ya no cuento el de la Real, 6 partidos en primera división, con los errores que puedes cometer, que luego podemos analizar si por qué juega este, por qué juega el otro, por qué esta alineación, por qué juega la otra, y a entrenadores que llevan 30 años en primera división, pues se les permite de todo. Es decir, es que hay algo que ahí no cuadra, y en ese sentido, por eso siempre para mí, ese margen no solo lo tenías, porque considero que eres un buen entrenador, porque además eres perico, que si perdemos te afecta y no pasas de todo, porque hay entrenadores que pierden y va, pues es igual, a mí este año estoy aquí, el año que viene estaré en otro lado, y que a ti se te tuviera menos paciencia que a otros entrenadores que han estado o que llevan 20 años en primera. Creo que con esto contesto que yo no he defendido y seguiré defendiendo a Sergio porque sea amigo mío o no sea amigo mío, sino primero porque yo también soy socio accionista del Español, y si el equipo va mal, a mí me fastidia.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javi. Si yo cuando aquel comentario que hice en rueda de prensa no fue por nada a nivel personal, yo sé que forma parte de la profesión el hecho de que tú me puedas, bueno, discutir, comentar, decir que a lo mejor opinar que no te gusta, no sé, el 4-4-2, que prefieres un 4-2-3-1, que prefieres que el lateral suba, que el central no da cobertura. En todo esto, sabes que son forma parte del juego y parte del fútbol y parte un poco de todo esto. Lo que sí que es verdad que lo que me sorprendía era que cada semana, jugador, cada día que salía en la rueda de prensa, se le preguntaba pues si estás con el míster, si no estás con el míster. Entonces a mí ahí me daba rabia porque se ponía en duda mi capacidad como entrenador.
Exacto.
cuando yo he entrado lo tengo. Entonces yo lo que quise reclamar en aquella rueda de prensa, aunque alguno, pues bueno, no entendió de otra forma, que incluso llegó a decir que si, que yo tenía que ganar primero un partido de liga para, bueno, para poder hablar de este tema, hablar de otros temas, la verdad que bueno, que a mí me sorprendió, y bueno, fue una cosa que yo simplemente quise decir, pero si la gente que realmente me conoce lo interpretó como tal,
sí, ¿sabes? Sí,
yo nunca quise decir que a mí me dejaran o que no tuviera cariño. Yo sé que gozo de la gente de prensa, porque bueno, por eso hemos conocido cada futbolista, pero no con ellos no tienen que criticarme si lo ven mal una cosa u otra, pero a nivel como entrenador, lo que no pueden hacer es dudar de mi valía, porque bueno, tengo mi carnet de entrenador y se ha apostado por mí, pues no se puede, lo que te decía yo, hacer un juicio de valores tan prematuro y con tan pocos partidos.
Por ejemplo, a Pochettino, que tenía Sergio Pochettino, Mauricio tenía menos experiencia que tú. Porque Mauricio,
sí,
no,
sí.
Es que Mauricio había entrenado, bueno, no había entrenado, es decir, había sido ayudante de una persona que tú conoces bastante.
Sí.
Que había estado en el femenino.
Sí, sí.
Y que la única experiencia era esa, es decir, como entrenador, no había entrenado. Tú sí que habías hecho el paso de estar medio año en el B y salvar al B de bajar a tercera división y esperarlo. Y claro, entonces yo uno a todo eso, una mala planificación de la temporada por parte del área de marketing, que eso está claro, la llegada de jugadores que no han hecho la pretemporada y podemos sacar una lista y el otro día en el equipo titular se puede ver, y si quieres empezamos, yo ya opino también porque me gusta opinar. Fuentes no hizo pretemporada porque al tercer día se rompe, se pega el golpe contra la piedra aquella y ya no hace la pretemporada. Álvaro hace una mala pretemporada porque viene del Zaragoza a principio de agosto, ya son dos.
Sí,
Cañas,
Montañés, igual.
Cañas, Montañés, Lucas Vázquez y Caicedo.
Bueno, Lucas sí que venía.
Sí, pero no la hace con el equipo, y es distinto porque los sistemas que él tenía con el Madrid no son los mismos que tiene ahora. Que físicamente pueda estar mejor, no digo que no, pero no es lo mismo hacer una pretemporada con un equipo que venir a hacerla cuando ya empezó la liga y cuando has hecho la pretemporada con otro equipo.
Sí, pero bueno, Javi, esas son situaciones que vinieron así, que yo, aparte, encantado que aunque haya sido más tarde, más temprano, pues bueno, al final podamos contar con ellos, porque pensábamos que son jugadores importantes, lo están demostrando, y la verdad que bueno, que lo importante era trabajar, lo que sí que es verdad que bueno, que ese tema, pues realmente me molestó, no es que me doliera, sino que me molestaba, pero se interpretó mal, por lo que te he comentado. Yo sé que gozo del cariño de la prensa,
pero se interpretó mal, Sergio, perdona,
se me va a criticar,
por quien quiso interpretarlo mal. Porque creo que fuiste claro, es decir, lo que no puede ser. Es decir, el año pasado, cuando se quiso defender a Aguirre como entrenador, y ahí yo te saco de en medio ahora, se le preguntaba constantemente a los jugadores si el mejor entrenador que podía seguir en español era Javier Aguirre. Y se le preguntaba a todos los jugadores que había que renovarlo. Es decir, era hacer una política para defender a un entrenador metiendo a los jugadores. Lo que han hecho contigo ha sido todo lo contrario. Es que intentar criticarte a ti preguntándole a los jugadores antes de preguntártelo a ti en la rueda de prensa.
Yo en ese aspecto la verdad que prefiero ya dejarlo pasar, lo que sí me quedo con la respuesta de todos los jugadores. Ellos, la verdad que bueno, que demostraron su confianza en mí, su buen hacer, su ganas de trabajar, y lo importante fue la reacción de ellos ante la pregunta insistente semanalmente. Entonces la verdad que prefiero dejarlo de lado, quedarme con lo positivo, que lo positivo es la respuesta de los jugadores y sobre todo la respuesta que luego pues han dado al campo.
Bueno, ¿quieres que analicemos los partidos del primero al último?
Sí, ningún problema.
Vale. Almería. El día de la Almería jugamos casi una hora con un jugador menos, era el primer partido, casi 30 y pico de grados ese día por ahí, es decir, hace un calor enorme. Y al final se acaba empatando. Es decir, de ese partido, ¿cuál es la conclusión que saca, Sergio?
Bueno, la conclusión es que es un debut difícil. Recordamos que en el minuto 30 nos expulsan a un jugador, luego también hay el apagón. Que bueno, que pues, las situaciones son un poco raras. Sí que es verdad que yo creo que hasta la expulsión el partido, no es que lo tuviéramos controlado, estaba un partido igualado, un partido abierto, pero yo creo que nosotros teníamos mucha más pegada arriba que ellos, y bueno, y la ocasión estaba más cercana por nuestro lado de gol que de ellos. Y la verdad que la expulsión, pues bueno, nos mató un poquito, ¿no? El equipo también en la primera jornada de liga no estaba a tope físicamente, el equipo lo que intentó es, bueno, reservarse atrás un poquito, o intentar seguir jugando igual, pero un poquito más con el freno de mano. En una jugada, yo creo que en un error un poco así colectivo, un saque de córner, que bueno, que hacemos un 2-2, tenemos un error, luego hay una cobertura que no llegamos bien, pues bueno, nos meten el gol, El equipo, yo pienso que los últimos 20-25 minutos está un pasito adelante físicamente, y bueno, y se recupera bien. Aceptamos, yo creo que aceptamos un poquito con el planteamiento ahí, y bueno, y tenemos la suerte del minuto 90. Pues bueno, quizás no sé si como recompensa el trabajo o no, o si merecido o no, pero yo pienso que más que sí que no, el equipo pues consigue sacar un punto muy valioso después de todo lo que haya pasado.
¿Para ti el parón nos beneficia o nos perjudica, Sergio?
¿El parón de la luz o el parón
de...? El parón de la luz.
Yo creo que nos beneficia. Yo creo que nos beneficia porque en ese momento el equipo estaba un poquito con las ideas un poco alborotadas, ¿sabes? Una idea encima de la otra, no tenía un poquito si vamos o no vamos. En ese parón, pues bueno, el equipo se tranquiliza, recupera, retoma las pulsaciones, se enfría y ve un poquito lo que necesita, y a partir de ahí yo creo que cuando se reinicia el juego el equipo tiene más claro lo que tiene que hacer.
Vamos al partido del Sevilla, que viene marcado primero por el primer error, que es el 0-1 del Sevilla, en un error colectivo también, y luego viene la famosa jugada del penalti que no pita Undiano. Hubiera cambiado mucho a lo mejor, pero ¿qué rescatamos del partido del Sevilla? Y lo peor para ti sigue siendo aún, como el de la Almería, que el equipo colectivamente a nivel defensivo no está bien.
Yo, bueno, un poquito así por encima, yo creo que el equipo empieza en el partido, yo creo que en casa hemos competido bien en todos los partidos, en este también lo competimos bien, aunque bueno, al final logramos un buen resultado. Yo pienso que el equipo sale muy bien, tenemos una ocasión al palo con el 0-0, sí que es verdad que luego en una jugada, pues bueno, suelta de lo que es el partido, pues en una cadena de errores nuestros, pues bueno, nos encajamos el primer gol. Yo creo que el equipo, bueno, no lo nota mucho, yo creo que pues más o menos queda estable. Y sí que es verdad que el minuto, yo creo que dos minutos, tres minutos antes del descanso, hay una situación, yo creo, de penalti, claro, que no nos lo pitan. Está claro que, bueno, que hay que meterlo primero, pero no es lo mismo irte con 1-0 que con 0-1, perdón, que con 1-1 al descanso, es evidente. Y a partir de ahí, pues bueno, en la segunda parte sí que es verdad que salimos un poco fríos. Ellos en una jugada de balón parado, en una acción donde, bueno, tenemos un error ahí en individual, que es una falta que se puede evitar, pues bueno, nos gestionan y nos meten el segundo. Sí que verá que el equipo con el 2-1 parece que, bueno, que uno quedaba un pasito adelante, que puede acercarse en el resultado, pero sí que verá que el Sevilla se cierra bien y nos quedamos un poquito ahí con ese sinsabor, ¿no? Y las sensaciones, la que tú has comentado, bueno, sumando el partido de Valencia, es que, bueno, esos tres partidos, los goles son más por demérito nuestro que por mérito del contrario, ¿no?
Bueno, vamos al partido de Valencia, que es un poco el break, ¿no? El cambio que se produce luego a partir de ahí. Acaba el partido, sales tú, dices que el equipo ha tenido errores juveniles, de juvenil en el aspecto defensivo. Los jugadores también ven que hay algo que ellos también tienen que mejorar, que hay que cambiar un poco lo que se está haciendo. Tú, el sistema lo sigues manteniendo igualmente con el 4-4-2, ¿no, Sergio?
Sí, lo que pasa es que ahí en Valencia nos pasa otra vez lo mismo. Yo creo que los goles no son por falta de sistema, no son por falta de ubicación, porque nos lleguen con más hombres que nosotros, por falta de efectivo. Yo creo que vuelven a ser un poquito otra vez errores un poquito de concentración, errores un poquito, bueno, de estar metidos, de ser un poquito más contundentes, de un poquito más de agresividad de según qué acciones defensivas, y ahí es un poquito donde, bueno, todos nos damos cuenta, y para mí esa semana es vital, ¿no? Es vital en todos los aspectos, ¿no? Todos hacemos una buena charla, una buena conversación, hablamos todos, bueno, enfocamos un poquito cómo lo estábamos viendo, el qué estábamos viendo, el por qué estaba pasando, qué creíamos todos y cada uno de nosotros. Luego, pues bueno, también individualmente pues hablo con algunos jugadores de peso importante en el equipo que me transmitieran, porque lo importante no soy yo, que al fin y al cabo siempre son jugadores, son las sensaciones que ellos tienen. Y a raíz de ahí, pues bueno, llegamos a un acuerdo, entre comillas, podemos decir, que bueno, que quizás el equipo, pues bueno, tenía que recuperar un poquito los principios básicos para luego poder un poquito incorporar acciones ofensivas o fundamentos ofensivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, damos todos un pasito adelante, vamos todos en esa misma línea, la línea que, bueno, que todos queremos. Eso hace que el equipo coja mucha más confianza, a nivel de contundencia el equipo mejora muchísimo defensivamente, y a partir de ahí, pues bueno, empezar a plantear acciones ofensivas, ¿no? Yo creo que esa semana es un acierto total, y a partir de ahí el equipo, bueno, muestra otro carácter, muestra otra actitud, otra cara, y bueno, y de ahí que, bueno, que al final pues nos ha salido bien.
Bueno, yo quería preguntarte desde el Valencia dos cuestiones. Primero, que me expliques lo de por qué colocas a Arbilla en la banda izquierda. Y luego, si la jugada famosa del gol de Sergio Anulado, la presencia de Clos Gómez, afecta un poco, porque la estadística, tú lo comentaste y lo sabemos todos, es de 0 victorias, 9 derrotas con Clos Gómez fuera de casa. Y yo no sé si todo eso afecta un poco, primero lo de Arbilla, y luego si afecta también cuando te anulan el gol, el público empieza a silbar al equipo, al Valencia, porque el Valencia tampoco estaba haciendo un gran partido, y si con esa situación de empatar el equipo se hubiera metido otra vez en el encuentro.
Bueno, lo primero, el tema de Daniel Villa es porque nosotros, bueno, yo pienso que Rodrigo es un jugador importante para ellos, es un jugador con un potencial ofensivo muy, muy fuerte. Yo creo que Arbilla, pues bueno, va a hacer un papel importante a nivel defensivo, es un jugador que tiene un muy buen uno contra uno, un jugador muy potente en arrancadas, en espacios cortos. Él ha jugado también habitualmente, yo, bueno, lo consulto con él de lateral izquierdo, o sea que no es que fuera tan, tan novedosa para él, y pensamos y creemos que, bueno, que es la mejor opción que tenemos para parar un jugador como Rodrigo, ¿no? Luego, pues bueno, sí que verá que pasando lo que pasa, pues a lo mejor no es la más acertada, ¿no? En cuestión del gol anulado y del árbitro, uno está claro que antes de los partidos siempre comenta, bueno, el árbitro que te toca, las posibles cosas que, bueno, que le pueden afectar más, afectar menos, cómo es su forma de arbitrar, pero yo creo que hay, por encima de la presencia del árbitro que fuera, yo pienso que el gol, sí que verá que tal y como estaba el Valencia, que bueno, que estábamos en una zona más o menos equilibrada, un partido se estaba equilibrando, yo pienso que el 1-1, pues bueno, a nosotros nos hubiera dado mucho y a ellos les hubiera causado cierto nerviosismo, no sé si luego hubiéramos podido sacar algo positivo,
claro,
pero sí que
igualmente,
que el partido,
¿no? Pero claro, correcto, estábamos minuto 55, claro. El Valencia no estaba jugando bien, claro, igualase el partido, puede cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, Sergio, ese partido lo igualas, al final nos marcan un 2-1, perdemos, no lo sé, y el equipo no hubiera pegado el cambio porque, no lo sé, claro, estamos hablando un poco en ciencia ficción, claro. No se hubiera producido el 3-0 o el 3-1, porque el penalti es un regalo también que nos hace Cruz Gómez, porque no es penalti, pero bueno, es igual, y bueno, pues a lo mejor la derrota nos hace ver las cosas de otra manera. Yo no sé si en ese momento tú te sientes, llegas a Barcelona, empiezan a ver las críticas, si te sientes un poco solo.
No, para nada, porque tengo la suerte de lo que te he comentado antes en un principio, que el cuerpo técnico que tengo es excelente, los ayudantes que tengo son excelentes y bueno, y el apoyo que tengo de ellos es importante, ¿no? Luego llego al entrenamiento, veo las caras de los jugadores, bueno, que están preocupados, que están tristes por la derrota, pero también veo como cierta cercanía, como bueno, mirándome la cara realmente como que son conscientes de las cosas y que bueno, y que tienen muchas ganas de resarcirse, ¿no? Y eso para mí es muy importante, ¿no? El hecho que dentro de lo que somos, el búnker que formamos todo el equipo, cuando digo equipo digo dirección deportiva, digo entrenadores, digo jugadores, vamos todos a una y a partir de ahí eso es lo que te hace, pues, decir, no que bueno, qué cojones, ¿no? Si estamos bien, estamos haciéndolo bien, vamos a seguir en esta línea, porque es la línea que dice, bueno, que pensamos, sí que es verdad, que tenemos que cambiar esto, esto y esto y esto, vamos a ver realmente si es lo acertado, si no lo acertado, y bueno, y tirar para adelante, ¿no? Porque tú sabes que bueno, que incluso los momentos más difíciles es cuando uno tiene que estar más tranquilo y bueno, y tener más ilusión y más ganas todavía en lo que está haciendo y creer todavía más en lo que está haciendo.
¿Para ti hubiera sido un paso atrás replantearte el sistema entonces?
No, la verdad que no, hubiera sido como un kick-cut, ¿no? Como al fin y al cabo lo que tú tienes que hacer siempre es acercarte un poco a los jugadores, ver realmente dónde se encuentran más fuertes y que es lo mejor para el equipo, ¿no? Siempre, pues bueno, tú tienes tus ideas, pero lo grande también es moldearte un poquito a las necesidades de cada espacio temporal de la liga, de la parte en la que toca los partidos y ver un poquito también cómo está el equipo y lo que necesita. Lo que sí que hemos hecho es, pues bueno, quizás a nosotros dentro de a lo mejor 10-15 partidos nos gustaría que el lateral desdoblara y a lo mejor ahora lo está haciendo menos, pero eso no significa que no nos hemos olvidado de que tiene que desdoblar, sino que simplemente lo hemos pospuesto un poquito de cara, bueno, a conseguir primero esa confianza en uno mismo, esa confianza en el equipo, para luego, lo que te he comentado, buscar esas posibles soluciones ofensivas.
El sistema se basa mucho también, luego iremos ya a partir del Málaga, en la presencia de Caicedo. Trastoca mucho el hecho de que Felipe el día del Tenerife se lesione, porque no ha conseguido aún estar del todo bien, y eso yo creo que el equipo lo resiente.
Bueno, el tema de Felipe es un tema que, bueno, que es una lástima, porque sí es verdad que él cuando empezaba a encontrarse mejor le pasó lo de Tenerife. La lesión es una lesión que parece una lesión tonta, una lesión mínima, pero bueno, es una fascia que, bueno, que es importante. Aparte, él es un jugador muy corpulento, muy físico, entonces claro, la recuperación fue difícil, le ha costado mucho. Sí que es verdad que, bueno, que lo más importante es que el último día ya dimos pinceladas del futbolista que queremos que sea, y bueno, y ojalá pues podamos sacar su mayor rendimiento en estos próximos partidos.
Tú lo conoces personalmente, además él viene aquí también porque estás tú. ¿Él te ha comentado alguna cosa?
No, él está con muchísimas ganas. Él está rabioso porque él ve que bueno, que está bien, pero que no está de 10, sino que está de 6, y eso le da mucha rabia, porque él es un jugador que es un buen profesional, que le gusta entrenar, que le gusta competir, que le gusta estar bien, como a todos, y la verdad que él lo que tiene es rabia de querer ponerse rápido bien para jugar a tope.
Y llega el día del Málaga, pasa un minuto el tiempo reglamentario y en posiblemente uno de los mejores partidos que habíamos hecho, pitan la falta. Yo no sé si en algún momento te arrepientes de haber hecho el último cambio, haberlo hecho de otra manera, o lo de la falta viene dado por todo el mal arbitraje de Iglesias Villanueva, que es cuando luego tú en la rueda de prensa dices algo que a mí me pareció perfecto. Es decir, mucha gente te lo ha criticado por decir lo de los de negro, pero los jugadores en rueda de prensa, en la zona mixta, salieron muy, muy, muy quemados. Yo no sé si esa situación, esperabas algo más de alguien que dijera, oye, pues es verdad, por parte del consejo, por parte del propio presidente, de que saliera alguien más allí a dar la cara por una situación que no solo venía por el día del Málaga, sino que venía por el día del Sevilla, por el día del Valencia. ¿Cuál es la lectura? Que primero hacemos la lectura del tema deportivo y luego la rueda de prensa, que también fue interesante por tu parte.
Bueno, a nivel deportivo, Javi, si me pasa en 100 partidos hubiera hecho el mismo cambio. Así que es verdad que, bueno, que las circunstancias del fútbol como juego como tal hace que al final, pues bueno, ese cambio sea más protagonista de la cuenta, ya sea por un error del árbitro, que en este caso es evidente, o por otras circunstancias, pero uno tiene que asumir las decisiones que toma, como el por qué las toma, y bueno, y hacer frente a ellas, ¿no? Yo ya te digo, fíjate que el otro día, el día de la Real Sociedad, también
hice el cambio
con el centro central. A mí es un cambio que me da mucha solidez, que me da mucha confianza, que da mucha seguridad, y sí que es verdad que es una sensación que, bueno, que me transmite esa idea. Yo tengo esa idea de cuando el partido estaba más apurado, el reforzar con otro defensa atrás y dejar que el equipo esté un poquito, cuando cuelgan balones aéreos, tener otra presencia más física, pues yo creo que es importante.
Esto no hace, perdona, Sergio, que el equipo pueda recular.
Bueno, son dos opciones. Está claro que al fin y al cabo el equipo contrario, ya bien sea desde el portero, ya bien sea desde el central, ya bien sea desde el lateral, va a colgar balones, y por mucho que ellos suben a un central o suben a los delanteros, y tú no pones más efectivo, por mucho que tú dejes dos arriba, si no es el central, porque la gente también te dice, bueno, que esté un dos puntos arriba para que presionen el que el central no pueda lanzar largo, pues lo hará el portero, porque el portero actualmente puede llegar perfectamente de área a área. Entonces, al final tienes que luchar por balones por arriba, y yo creo que la defensa, pues bueno, se encuentra mucho más cómoda si le metes otro hombre de centímetros que vaya bien por el jugador. Entonces, como al final es el que tengo que decidir, decido eso. Sí que es verdad que el día de Málaga, pues bueno, nos pasa esa circunstancia, que a todos nos da una rabia fortísima. Sí que es verdad que el equipo es un golpe fuerte también para el equipo, el hecho de esa situación como nos pasa y el minuto en el que nos pasa y lo que nos cuesta, pero ahí el equipo otra vez hay que quitarle el sombrero, porque bueno, esa semana trabaja aún todavía más fuerte y el siguiente partido se lo toma, vamos, como una auténtica final, y bueno, y da un rendimiento muy alto.
¿Por qué tus palabras en la sala de prensa?
Bueno, porque sí que es verdad que es una situación en la que, bueno, yo creo que alguien debía comentar, bueno, no tampoco airear, ni enfadado, ni molestado, simplemente el enunciar una situación que estamos viviendo, pues bueno, ya con mucha frecuencia. Entonces, pues bueno, que fueran conscientes, porque a veces hasta que no lees una cosa no te das cuenta de lo que está pasando, o bueno, es una vez que te ha pasado una vez, no pasa nada, dos veces que te pasa, no pasa nada, pues ya son tres veces, pues bueno, es importante que al menos, pues bueno, el yo creo que incluso hasta los árbitros leen la prensa, yo creo que todo el mundo leemos todo, o estamos atentos a todos, y más que nada, bueno, que estuvieran viendo realmente que habían ciertas decisiones que no nos estaban, porque tú las decisiones de los árbitros no te tienen ni que sumar ni que restar, tiene que ser la que es, pero en este caso todas estaban, bueno, restándonos.
Por eso te decía que si a lo mejor esperabas que por parte del Consejo de Administración saliera alguien y no haber tenido que ser tú el que dijera lo de los hombres de negro en la sala de prensa.
Bueno, ya sabes, Javi, que yo soy una persona así muy, muy natural y no necesito, bueno, tan pegarle o hablar tú, o no necesito ningún portavoz. Yo soy una persona que siempre con educación y con respeto, pues intento decir lo que creo, siempre habiéndolo pensado anteriormente. No es una cosa que cuando tú sales ahí dices una cosa por decir, no, sino que lo has pensado con todos los pros, con todas las contras.
Y más tarde, ¿lo dices también viendo, perdona, Sergio, la sensación y la impotencia que tienen tus jugadores?
Claro, es que es un cúmulo de todas las cosas, Javi, es un cúmulo de todas las cosas. Después de un trabajo, ya no solo en el partido de Málaga, sino en todos los partidos espectacular, donde, bueno, hay diferentes situaciones que hace que vaya la balanza por uno para otro. El día de Málaga creo que es una muestra muy, muy clara de que el equipo pues realmente hace un trabajo aún más espectacular que los anteriores. De, bueno, la victoria era prácticamente nuestra y que nos la merecíamos por todo, y bueno, y por una situación así se te escapa. Entonces, pues bueno, ya pensando en el anterior, ese momento justo en la gotita que como el vaso, pues bueno, pues ya aprovechas y lo anuncias.
¿Te dijo algo el presidente luego o no?
No, la verdad que no me dijo ni bien ni mal, ¿sabes? O sea, simplemente, bueno, porque pues, haya pasado y tal, le comenté la situación y nada más.
Bueno, tema de acaba el Málaga y viene el Getafe. Había que ganar. Yo no sé si es el miedo a no ganar hizo que el equipo no jugara como había jugado el día del Málaga.
Estoy contigo completamente, ¿no? Yo creo que el equipo sale bien, el equipo yo pienso que sigue la misma línea de Málaga. Nos adelantamos en la segunda parte, sobre todo los primeros 15 minutos es lo que realmente nos está costando en todos los partidos de la segunda parte. Eso está claro que bueno, que es una prueba que está evidente, que bueno, y ahí el día del Getafe tenemos suerte porque hay una acción individual de Yoda, que bueno, que les puede meter en el partido, con el 0-0 les puede meter en el partido, incluso, bueno, tras el partido ellos, pero yo pienso que el equipo ya está atenazado, está como lo que tú has dicho, ¿no? Como resguardado, porque sabía de la importancia del partido, sabía que era un partido en ese momento vital para nosotros, y bueno, el equipo estuvo ahí con esa sensación un poquito de incertidumbre, de si para arriba, si para abajo, no estuvo tan suelto como el día de Málaga, pero estuvo muy profesional, estuvo con una actitud fuerte, y bueno, y de ahí la victoria nos vino, vamos, como agua de mayo.
Yo creo que ese partido también marca un antes y un después, ¿no? Porque luego viene el partido del Córdoba, que hay que reconocer que no se jugó bien, pero yo siempre he dicho una cosa, que esos partidos en otras circunstancias normalmente se pierden. Y cuando llevas ya un partido sin encajar un gol y ahí consigues, cuando quedan 15 minutos para acabar el partido, vas con el 0-0, claro, mucha gente, y yo te transmito un poco la sensación de las preguntas de la gente, ¿por qué no se hizo algún cambio más con ese 0-0?
Sí, bueno, el partido de Córdoba es un partido difícil porque es el tercer partido dentro de la misma semana, de una misma semana en la que ya no solo es los tres partidos, sino toda la tensión que hay. En Málaga hay una tensión fuerte, pero bueno, se acaba así. Luego el día Getafe la tensión en mayúscula, porque bueno, partido importante, toda la sensación de bueno, que toda la presión, toda la pesa que tienes que mantener encima. Vas a Córdoba, un partido donde tú ves que si realmente, quizás si tú pierdes, pues todo lo que ha ganado durante la semana no vale para mucho. Entonces el equipo es consciente de ello y el equipo quizás sí que es verdad que toma la decisión muy prematura de bueno, de defender demasiado y bueno, y olvidarse un poquito de la parcela ofensiva, ¿no? Somos conscientes de ello, pero bueno, el equipo en el descanso lo hablamos, sabemos que bueno, que quizás no estamos tan frescos, tan lúcidos para atacar, y lo importante entonces en ese caso es fortalecer defensivamente, estar fuertes atrás y sobre todo no encajar, porque es la única forma en la que a lo mejor con algún paro, balón parado, alguna acción aislada puedes ganar, ¿no? Con los cambios lo que consigo es el cambio de cambiar a Lucas a la izquierda, porque Gunino estaba entrando con mucha facilidad, la banda derecha de Córdoba estaba llegando muy fácil, con mucha posibilidad. Entonces metemos a Lucas ahí, que tiene mucho recorrido, sacamos a Felipe, que también tiene mucho recorrido, Felipe mantiene por la banda derecha para igualar un poquito lo que son la balanza de los laterales y de las bandas, ¿no? A partir de ahí el otro cambio posible era el de Felipe Caicedo por un punta, está claro que podía ser, pero yo desde el banquillo no lo creo conveniente, porque creo que en ese momento el equipo no estaba jugando con la pelota a ras de hierba, estaba bueno, defendiéndose, quizás dando más balonazos de los debidos, y ahí yo creo que Cristian Estuani nos podía dar muchísimo más que Felipe. Es una decisión que tomo así y así la relato.
Es decir, la pregunta es, Sergio, con 30 puntos, mitad de la tabla, luchando por estar séptimo, octavo, a falta de 15 minutos, ¿te la juegas?
Con exceso de sinceridad te digo que sí.
Mira, es lo que comentábamos nosotros, que yo entendía que no hiciera los cambios por eso, porque además, tal y como iba el partido, sacas a un jugador frío, entre comillas, aunque lleve 20 minutos o media hora calentando, pero no tiene la dinámica del partido, y entonces a lo mejor pierdes esa, digamos, ese jugador en el centro del campo, y ellos, bueno, pues tampoco hicieron ellos los tres cambios, ojo, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que tú cuando haces un cambio, claro, parece que tú haces un cambio y ya está, ¿no? Tú te planteas todo, ¿no? Lo que te puede dar, lo que no te puede dar, cómo está el partido, si el partido está acelerado, el ritmo del partido, si estamos jugando la rasa, si estamos pegando balones arriba, si es mejor bajarla, si que van a sacar el buen juego aéreo, si tenemos a lo mejor a nivel parado defensivo, esto a nivel balón aéreo es muy fuerte y es necesario que esté, y bueno, y al final pues tú tomas una decisión, y en este caso pues creímos que la mejor decisión era esa y así lo hicimos.
Bueno, vamos al partido de la Real Sociedad, que en general es el partido más completo. si exceptuamos también jugar al contrario, los primeros 10, 15 minutos un poco, la segunda parte, que, bueno, según tus jugadores, ese problema es porque a veces, bueno, pues no has podido rematar el partido en la primera parte, ponerte un 2-0, se sale con miedo a que te empaten, reculas un poco, y hasta que no te sitúas un poco más y empiezas a ver que bueno, que el que tiene que dominar eres tú, pues el equipo sufre ahí.
Sí, sí, yo creo que el día de la sociedad, la verdad que bueno, que era un partido para dar un golpe sobre la mesa, un partido importante para nosotros. Yo creo que la primera parte fue muy buena en todos los aspectos, a nivel defensivo, a nivel ofensivo, a nivel de intensidad. Yo creo que bueno, que los jugadores estuvieron a un buen nivel. Yo creo que eso hizo que el público también se enganchara al partido, cosa muy importante para nosotros. El público en Cornellá es vital, ya lo comenté, que Cornellá tiene magia y que los jugadores lo saben, y bueno, y ahí dan mucho más de sí. Otra vez los primeros 5 o 10 minutos, yo creo que un poquito menos de 15, los 5 o 10, arreglamos un poquito ahí. Sí que es verdad que también sufrimos otra vez ese inicio de la segunda parte, que es lo que realmente nos está costando, al final de nuestro talón de Aquiles en este principio de temporada, a nivel general de todo lo bien que estamos haciendo las demás cosas. Pero yo creo que el equipo a partir de ahí otra vez va para adelante. En caso de minutos 70 o 75, yo creo que la ayuda del público es fundamental. Creo que el público ahí da mucho de sí, da un golpe otra vez en la mesa, pero a nivel de ellos nos mete en el partido, nos alienta, nos da esa fuerza que, bueno, que esa confianza y esa fuerza que necesitábamos. El equipo da otra vez para adelante y bueno, y yo creo que el gol hace justicia un poquito a bueno, es un como un premio de los jugadores al público por lo bien que bueno, que estuvieron en ese momento, por lo bien que animaron y dándole las gracias por lo bien que lo hicieron para que los jugadores se metieran en el partido.
Si no se hubiera ganado antes, la pregunta es, en esa sinceridad que estás demostrando, ¿Paco Montañés hace ese centro o se va al córner?
Yo creo que realmente eso ya es preguntárselo a Paco, ¿no? Yo realmente desde el banquillo yo veía que se iba para el córner, y aún así cuando vi que hacía de buena hacia el área yo seguía viendo que se iba para el córner. Pero bueno, realmente luego el gesto técnico que hace, el recurso que saca es maravilloso, y bueno, y luego la explosión es fantástica.
¿Tienes un equipo base ya, Sergio?
Sí, yo creo que lo estamos encontrando. Yo creo que las pruebas las tenemos en los partidos y la verdad que sí, pero bueno, siempre atento a que cualquier jugador que compita bien y que llame atención y que esté ahí a puntito, que sepa que bueno, que vamos a estar pendientes de él.
Yo no sé si, bueno, ahora afortunadamente pues el equipo no tiene lesiones, bueno, sigue Moreno un poco fuera hasta enero, a ver lo que pasa con Héctor Moreno, pero el resto del equipo está bien. Caicedo, espero que en estos 15 días también, que no ha habido liga, pues se vaya recuperando mucho mejor. Sergio también, porque creo que el papel de Sergio, creo que hay que valorarlo de una manera especial, ¿no? Y más tal y como jugó el otro día con la muñeca rota.
Sí, sí, el tema de Sergio García es para nosotros es un lujo, ¿no? Yo creo que es un referente, es un ejemplo para todos. Es de agradecer, bueno, que te rompas la muñeca un domingo y al domingo siguiente, pues bueno, prácticamente ni se te note, ¿no? Ni le puedas preguntar, porque tal y como entrena te demuestra que, bueno, que quiere jugar como si no hubiera pasado nada en la muñeca. El partido que hizo fue descomunal y la verdad que para nosotros, para mí como entrenador, es un lujo. Él nos ha ayudado un montón a lo que es en el día a día y la verdad que bueno, que encantado. Y nosotros lo que sí que vamos a hacer es exigirle pues cada día lo máximo para, bueno, para que repita muchos partidos como el de otro día.
¿Crees que la renovación de Kiko, la de Víctor, a ti te ha tranquilizado mucho y al equipo también? Porque porque se habló de que Kiko llevaba unos partidos como un poco así con dudas, y desde todo el tema de la renovación Kiko pues se le ve como mucho más seguro, más tranquilo. ¿Todas estas cosas afectan también? Tú que has sido jugador.
Hombre, está claro que una estabilidad para los jugadores es muy importante, ¿no? En este caso, pues bueno, Kiko se ha especulado con él todo el verano que si se iba, que si no se iba. Él ha dicho por activo y pasiva que se quedaba, pero bueno, parecía que se quedaba, pero con la boca pequeña. Luego pues bueno, él el inicio pues no renovaba, acababa contrato. Luego, pues bueno, hay muchas cosas en la cabeza del jugador y la verdad que bueno que el club ha acertado de pleno dándole la renovación, renovándole. Él, pues bueno, ha demostrado una vez más que su palabra, pues bueno, ahí la tenía, que por eso renovaba. Y sí que es verdad que después de esa firma hemos visto al Kiko que todos queremos, ¿no? Kiko, pues bueno, mandando por arriba, un Kiko, bueno, con mucha autoridad en el área, y un Kiko que bueno, ese Kiko es el que nos da, el que queremos y el que nos, bueno, nos da una tranquilidad enorme en todos los aspectos.
Hay una fotografía el otro día que comentábamos de Manuel Montilla, del Mundo Deportivo, que a mí me parece espectacular. Un jugador como Cañas, que hace un mes y pico que está aquí, la alegría que muestra cuando se consigue el gol, creo que es el primero, el de Sergio, me parece. Ahí el de Sergio, el de Lucas Vázquez. Creo que es la fotografía del primer gol. La unión de los jugadores y el que los jugadores confíen tanto en el entrenador y tú, por supuesto, en él, aunque hay que de vez en cuando hay que mantener la distancia, entrenador y jugadores también, pero eso es vital para que el equipo haya ido creciendo.
Hombre, yo creo que es una de las claves para que las cosas funcionen, ¿no? Para que un equipo de fútbol funcione, un grupo como el que tienes que funcione, yo creo que lo importante es la armonía, ¿no? Sé que es un tópico, pero en el fútbol no es un trabajo normal, no es un trabajo atípico, tienes que venir con ganas de disfrutar, con ganas de correr, con buenas caras, con buenas maneras, con mucha ilusión, y eso solo con eso vas a conseguir mejorar, vas a conseguir que te salgan las cosas bien, ¿no? Esto no es como cuando tú no quieres ir al cole y tu padre te obliga al cole y vas ahí enfurruñado, vas ahí con malas caras, así no puedes venir a entrenar. Entonces, si consigues eso, pues consigues que todo lo interpreten mejor, lo reciban mejor, y con el que jugador, pues saque su mejor fútbol.
Bueno, llevamos 40 y pico de minutos, ¿sabes?, hablando.
Bueno, es un placer.
Bueno, al principio un poco más me da un palo que me...
Bueno, porque me ha sorprendido muchísimo.
Yo es que me quedo mal, porque yo que te lo he preguntado con todo el cariño, a ver cómo te sentías, y ya...
Ya está.
Mira, está aquí con nosotros Pedro Ruiz, que es tertuliano, también José María Miedes. Tengo también preguntas de oyentes a través del Facebook. Y yo, por mi parte, te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú te has marcado un objetivo?
Sinceramente, y aunque tú te pienses que sí, yo no me lo he marcado.
Digo objetivo de hasta dónde podemos llegar, porque hay un oyente que me pregunta, que luego ve el nombre, dice, si llegamos a las 8 últimas jornadas luchando por Europa, ¿nos va a pasar lo de cada año?
Bueno, yo le diría que ojalá llegáramos a esas últimas 8 jornadas peleando por Europa, ¿no? Y luego ya veríamos cómo lo solventamos, ¿no? Yo digo que yo disfruto cada semana, tú sabes cómo es el fútbol, lleva mucho tiempo en esto. Hace 2 semanas, pues bueno, la situación era distinta, no lo quiero ni recordar. Hemos pasado 2 semanas y la situación es mucho mejor, mucho más tranquila. Tú sabes que el fútbol es como los dientes de sierra, ¿no? Son muy amplios y lo que tienes que intentar es que sean los más cortos posibles y buscar el equilibrio, tanto cuando no te salen las cosas bien, bueno, está lo más tranquilo posible, y cuando te salen muy bien también está lo más tranquilo posible, porque esto oscila mucho. Ojalá encontremos ese equilibrio y esa dinámica, bueno, de una estabilidad, y la idea es cada semana, pues bueno, afrontarla como si fuera la última, como si fuera la mejor, y para conseguir esos 3 puntos.
Bueno, la familia contenta y Avelino debe estar que se sale, ¿no?
sí, la verdad que la familia está viviendo momentos mágicos. Solo hace falta, bueno, ver cómo votan ahí en el campo cuando pasa algo positivo, cómo lo viven durante la semana. Encima, pues bueno, ya sabes que, bueno, he sido tío hace 3 semanas, y bueno, la familia, la verdad que estamos en un momento muy bonito.
José María, ¿quieres hacer alguna pregunta a Sergio? Está aquí para hablar luego del femenino.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
No, yo solo te quería preguntar, ¿estás contento con toda la plantilla que tienes?
Bueno, tú sabes que como entrenador siempre ves cositas, siempre, bueno, sabes que hay, bueno, a lo mejor opciones que te pueden dar una mejoría, y tú estás abierto siempre a, bueno, a poder mejorar en todos los aspectos, ¿no? No solo tú a nivel individual, sino a nivel de todo, de equipo, de grupo, de jugadores, y bueno, uno siempre está, bueno, pendiente de lo que pueda pasar, de movimientos posibles, de futuras opciones, y la verdad que uno siempre está pendiente de todo eso.
¿Tú crees que en el mercado invernal puede haber alguna novedad, tanto de entradas como de salidas?
Pues puede ser. La verdad que bueno, no te puedo decir ni que sí ni que no.
Yo de salidas, pero, creo, bueno, que va a haber alguna, ¿eh?
Es habitual que en los mercados de diciembre...
Yo lo pregunto,
siempre...
no porque lo pida, sino por necesidad.
No, por el tema económico, claro. Si hay que pagar esos 15 millones antes de abril... Ya vamos a ver,
bueno,
qué pasa.
Yo te digo que es un habitual que en diciembre pues haya movimiento. Lo que pasa que, bueno, que ahora mismo pues aquí, la verdad que tampoco me lo planteo.
Pedro.
Sergio, buenas tardes.
Hola.
Mira, bueno, lo primero de todo, decirte que en estos casi 3 meses que llevas ya, has cometido tus errores, también tus aciertos, por supuesto. Entonces, simplemente lo que quiero valorar como socio del Español es la personalidad que has demostrado en estos 3 meses, porque, bueno, conozco a algún jugador y me ha comentado que lo que valora mucho de ti es que eres un tío que va de cara, que comentas mucho todo lo bueno, todo lo malo, y entonces esto es de valorar, y el jugador lo agradece. Diste un golpe en la mesa en el tema arbitral, sorprendente, diste un golpe de mesa con el tema de la prensa del Español, sorprendente para el poco tiempo que llevabas, y bueno, agradecerte esa personalidad, porque eso es lo que está llevando al éxito al equipo, eso para empezar. Y mi pregunta es la siguiente. Tú sabes que en los partidos hay muchas cámaras que te siguen y a los entrenadores de fútbol. Entonces, estarás conmigo, porque las cámaras no engañan, que los tres primeros partidos donde precisamente el equipo no acaba de conseguir lo que se quiere, se te ve como un poco frío en la línea de, ¿no?, en el banquillo. Entonces, a partir del día del Málaga, se te ve como mucho más entonado y así ya sigues esa dinámica hasta el día de la Real, que se te ve, vamos, cuando marca el segundo gol Stuani, lo celebras con Felipe. ¿Se debe a algo ese cambio, Sergio?
Bueno, la verdad que primero agradecerte, bueno, todo lo que me has dicho. La verdad que uno intenta siempre dar lo mejor, lo que tú has dicho, ¿no? Con aciertos, con errores. Está claro que yo también soy muy crítico conmigo mismo y se he cometido muchos errores. Y bueno, son los que realmente te molestan, porque son los que quieren mejorar, ¿no? Ojalá todos fueran aciertos. Lo que sí que es verdad que, bueno, que todo lleva un proceso, ¿no? El que me conocía de mi etapa en el Español B, que aunque sea distinto, pues bueno, es mi etapa de experiencia. Yo soy un entrenador que no me gusta mucho el gesticular, soy más bien tranquilo. Sí que es verdad que bueno, que alguna acción aislada, pues bueno, sí que reclamo un poquito más la atención, o incluso quizás en el final con llamar con el nombre, pues se me escuchaba. Entonces al principio quizás sí que pago un poco esa inexperiencia y estoy un poquito más tranquilo de lo habitual, y a lo mejor eso hace que, bueno, que quizás se pueda equivocar un poquito el no estar viviendo el partido, con a lo mejor el hecho de que estoy un poco como asustado, ¿no? Yo también me doy cuenta, lo que tú has comentado, ¿no? Me veo, porque bueno, está claro que uno siempre quiere mejorar y entonces mejorar en todos los aspectos, y sí que es verdad que creo que bueno, que el hecho de que tú estés interpretando con gestos, con actitudes, con todo lo que realmente tú antes vivías igual pero no lo exteriorizabas, puede ayudar primero a ti para, bueno, para estar más metido y luego también al jugador y al público, para que vean que realmente estás viviendo el partido, que no significa que cuando no hacías esos gestos no los vivías, ¿no? Pero sí, verdad que parece que llega más, ¿no? Entonces es una reacción que tengo, una forma de mejoría que pienso que puede valer, y bueno, y la verdad que bueno, que es por eso un poquito lo que te hemos comentado del cambio ese.
Bueno, nos queda nada, unos 5 minutos, y voy a intentar, Sergio, hacerte unas preguntas que nos han enviado los oyentes. Y bueno, intentar que ser breve todos, porque si no, mañana estamos aquí aún haciendo la entrevista. Por ejemplo, Carlos Pérez dices, bueno, ya lo has contestado, si tenías miedo que traspasen a algún jugador en invierno, ¿y qué pasa con Lanzarote, que no juega? Y luego hay otro que añade, Kler, que tampoco juega.
Bueno, la verdad que yo cuando empezó la temporada yo hablé con todos de una manera individual, les comenté un poquito, pues bueno, lo protagonistas que podían ser, lo que no podían ser, un poquito lo que pensaba de cada uno de ellos, y a raíz de ahí, pues bueno, ellos saben realmente que una vez se cerró el mercado, pues todos forman parte de la plantilla, que todos tienen la misma posibilidad de poder jugar, pero algunos lo tienen un poquito más difícil que otros, y ellos lo que tienen que hacer es apretar en el entrenamiento para realmente, pues bueno, tener esa posible opción de poder jugar, ¿no?
¿Cómo está el tema?
¿El 1 o el 2?
No, lo digo porque hay una oyente, Ana Sánchez, dice, ¿cómo está el tema? Dice, más que una pregunta, es un guiño y un reconocimiento a lo que vimos esa pregunta en su camiseta en la final de Copa. Final de Copa que ya sabes que soy adivino, dije que ibas a marcar. Y yo digo que este año yo me he apostado que vamos a quedar entre los 8 primeros.
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá tengas razón, ojalá vuelvas a acertar como en aquel año. La verdad que agradecerle al oyente la frase cómo está el tema es, bueno, es de mucha emoción, te lleva un recuerdo muy bonito, y en lo que tú has dicho, pues ojalá pues se vuelva a repetir tu acierto en tu premonición.
Otro, Jordi Vera dice que tiene una anécdota contigo, que en el año 2000 coincidió contigo en una gasolinera y estuviste hablando con él más de media hora. No sé si te acuerdas de ese de año 2000.
No, la verdad que no me acuerdo.
Es una gasolinera,
mandarle un saludo, pero la verdad que no lo recuerdo.
Bueno, yo no quiero cortar a nadie las respuestas o las preguntas en este caso. Cristina dice, ¿qué opinas de las declaraciones de Tebas hablando de que Cataluña se independiza al español y los otros no juegan a la Liga Española?
Bueno, son temas muy muy delicados, Javi, son temas que mejor ahora mismo estamos en buen momento, estamos eufóricos, estamos contentos, pasa palabra, ¿no?
Una anécdota, según Sergio, eterno, que puedas contar de lo que te ha pasado como míster en primera.
Bueno, la verdad que anécdotas tienen muchas, ¿no? Porque incluso yo creo que más que anécdotas son sensaciones, son momentos. Ahora, por ejemplo, ves situaciones que tú hacías que no te dabas cuenta que, bueno, que a lo mejor no tenías que hacer, que daban rabia al entrenador, y que ahora la están haciendo tus jugadores y te da rabia, ¿no? Como que, por ejemplo, empiezas a hablar y alguno pues se pone a hablar justo en ese momento que tú hablas, o prestan atención, o alguno sale el último y tú estás, venga, 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 le gusta salir el último, o se va al último momento al baño a hacer sus cosas, lo que sea. Entonces, claro, son situaciones que, bueno, que son graciosas, ¿no? Y luego, pues, durante el partido, pues, muchas, ¿no? Hay árbitros que te conocen, tienes algún tuya mía con ellos gracioso, la verdad que siempre te están pasando cosas.
Otro, Armán Palos dice, ¿confías en el equipo para llegar a puestos europeos o simplemente tenemos un buen equipo para no sufrir?
Bueno, vamos a ser hacer tranquilos, tenemos un buen equipo, tenemos un equipo para hacer cosas bonitas y ojalá, pues, bueno, pues con trabajo y con los puntos, bueno, podamos ir hablando de más cosas en adelante.
David Rocher, la directiva tenía que haber hecho algo al respecto del tema arbitral.
Bueno, hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que es un tema en el que, bueno, yo tengo mi forma de ser, no necesito, entre comillas, o no pido ayuda, simplemente cuando yo veo una cosa, pues la declaro, en el sentido que también lo he pensado mucho, los pros y los contras, y bueno, ya sí lo hice.
Ricard Yorca dice, ¿por qué no juega más Alex?
Bueno, el tema de Alex es un tema que también he hablado con él, tiene claro lo que yo le comenté, yo pienso que es un jugador muy bueno, ahora sí que es verdad que estas últimas tres semanas ya está entrenando y compitiendo como realmente tiene que hacerlo para uno, para tener un hueco en el equipo, pero también ha coincidido con que los compañeros que tiene lo están haciendo genial. Él, su misión es seguir compitiendo al nivel de estas últimas tres semanas, es el camino que tiene que seguir, y a partir de ahí ponerlo difícil y que tenga que elegir yo.
David Riverola dice, ¿por qué en los córneres en contra nuestro no dejamos un delantero en medio del campo? Yo ahí voy a salir en defensa de Sergio, hay días que sí y hay otros que no.
Bueno, la verdad que realmente en los cornes, yo creo que el corner lo primero que tienes que hacer es defender, no puedes pensar en la contra, porque si estás pensando en la contra, pues ya no estás pensando en defender, en ganar la partida a tu marca, y a raíz de ahí, una vez la pares y la saques, pues ya puedes pensar en otra cosa. Sí que es verdad que en alguna falta lateral, pues dejamos a un hombre arriba, pero en los cornes prácticamente nunca, porque es lo que te comentaba, ¿no? Cuando es un corner, primero es defender y no quiero pensar en otra cosa antes que no sea por la defensa.
Bueno, ahora te hago yo otra pregunta sobre este tema. Desde la época que yo conozco de Camacho y Paco Flores, los saques de banda tenemos problemas desde siempre.
Sí, sí.
¿Es verdad o no es verdad?
Es otra cosa, bueno, yo no sé si de aquella época, pero es otra cosa que tenemos apuntada en el debe, ¿no? Mejorar el saque de banda, porque a veces es mejor incluso dársela a ellos que sacarnos otro de banda.
Joan Oliver dices, ¿crees que se tendría que hacer un esfuerzo para fichar a Lucas?
Bueno, la verdad que el rendimiento de Lucas está siendo el que nosotros creíamos. La verdad que es un acierto en la acción deportiva. Estamos muy contentos, bueno, con haber conseguido traerle. Él está haciendo, bueno, una evolución fantástica, gigantesca. Y yo creo que es un jugador que en un futuro va a ser importante. Ojalá, pues bueno, podamos hacernos con él.
Bueno, Carmen Bonjoc dice, pues, que mucha fuerza, Sergio, por este reto que has asumido y que no es fácil. Al 101% contigo. Antonio Cruz es el que dice lo de... el tema de que si llegábamos al final tal y cual, marcar los objetivos. A ver, ¿qué más? Estoy leyendo ahí más. No, es que si no, si Esteve Fox dice, Sergio, ¿crees en las rotaciones o prefieres jugar con un equipo base más en forma?
Yo prefiero jugar con un equipo base y sí que es verdad que, bueno, que el que se dice, pues que el compañero que esté esperando la oportunidad esté muy atento para poder cogerlo, ¿no? Pero sí que soy más de tener también un poquito, porque jugar domingo a domingo no es lo mismo que jugar entre semana u otras competiciones. Entonces, domingo a domingo yo pienso más que la idea del equipo base y con algunos retoques es la mejor.
Bisagra Badalona dice, ¿cuándo piensas que Caicedo estará a tope?
Pues ojalá que sea dentro de 15 días, como hemos dicho, ¿no? La verdad que estamos trabajando, le está haciendo un esfuerzo personal y bueno, y a ver si puede ser lo antes posible.
Bueno, las dos últimas son muy parecidas. Dice Carlos Martín, dice, Sergio, ¿te pensaste mucho hacerte cargo del primer equipo? ¿Tuviste claro desde el ofrecimiento que estabas sobradamente preparado para el cargo?
Me costó 0,0,0,0,01. La verdad que era una ilusión, era una cosa que, bueno, que es imposible decir que no algo tan grande y, bueno, la verdad que justo cuando estaba acá con Francis Oscar yo ya le había dicho que sí, o sea, no le dejé ni acabar la pregunta, le había dicho que sí, la verdad que, bueno, que una ilusión muy grande y con mucha responsabilidad, con mucha ganas de hacerlo bien, sobre todo, bueno, por todo el aficionado del Español, más que por mí mismo, ¿no? También por Oscar, porque es una apuesta muy fuerte de él. Ojalá, pues bueno, podamos disfrutar de ello y ojalá pues nos salga todo como realmente deseamos.
Y por último, Dani Pese dice, ¿crees que el club tiene potencial para que en los próximos 10 años consigamos meternos alguna vez en la Champions?
Bueno, la verdad que ojalá podamos en algún momento decir eso, ¿no? Ahora mismo yo pienso que la situación, bueno, no es para tampoco pensar en ello, es una situación en la que, bueno, estamos intentando consolidarnos, vamos a primero hacerlo así, hacer unas bases muy fuertes, y sin eso no podemos pensar en dar el siguiente paso, ¿no? Ojalá que si no sean 10, sean 15, o en 8 o en 12 podamos pensar en Champions, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es consolidarnos y hacernos un club fuerte.
Bueno, Sergio, un placer hablar casi una hora contigo.
Igualmente, Javi.
Espero que no se alargue tanto, porque la última vez que hablamos fue en Garosa, allí en el mes de julio, así que ha pasado tiempo. Y cuando volvamos a hablar, que el equipo siga estando en esa buena dinámica y cada vez un poquito mejor, en el sentido de, bueno, pues consolidarnos en esta buena posición, séptimo, sexto, octavo, o por qué no, un poquito más. Y lo que siempre hemos dicho, que hay que tener mucha paciencia, que el equipo es nuevo y que no es bueno, las prisas son siempre malas consejeras.
Bueno, ojalá tenga razón y, bueno, muchas veces que hablemos estemos igual o más contentos que ahora, ¿no?
Muchas gracias, Sergio, de verdad.
Muchas gracias a ti, Javi, un abrazo.
Las 8:16, tenemos que hablar ahora del femenino, está José María Mieres con nosotros. Mañana los oyentes podrán opinar también lo que ha sido la entrevista con Sergio. Creo que, no sé qué valoración podéis hacer, al margen de la entrada de la cacharrería que he hecho de gol, pero bueno, que lo que digo, que era una pregunta salida al corazón, de cómo se sentía después de todo lo que ha pasado, no que me explicara. O sea,
supongo que él estará muy sensible con el tema,
sí.
Y bueno, que la primera pregunta, si haya sido esta, pues no es que se haya tomado mal, pero le ha sorprendido mucho y bueno...
Pero que no era la intención mía.
Claro, claro, quería cortar por lo sano y que...
No, pero si yo no le iba a hacer más preguntas del
tema.
No,
ya, pero bueno, ya que me preguntas, pues digo que ha sido una entrevista, pues como es él, es que él es muy natural, es muy sincero y ha dicho... A mí lo que más me ha... lo que rescato de la entrevista ha sido... que cuando el equipo da ese cambio de que tira las líneas para atrás, y entonces lo que me gusta de Sergio González es la generosidad con la cual reconoce que el equipo, o sea, que ha tenido un diálogo con pesos pesados del equipo, y entonces llegan a un acuerdo para crear que es lo mejor para la entidad, ¿no? Entonces el equipo cierra filas, junta las líneas para atrás, salen más a la contra y los resultados, por supuesto, que están ahí, ¿no? Desde el día del Málaga, pues, desde el día del Valencia ya no se pierde, y bueno, pues es lo que valoro más de este entrenador, que bueno, que hay que tener paciencia. Se ha visto que con otro cambio de sistema, amarrando más la defensa y saliendo más a la contra, con otro tipo de extremos respecto a los del año pasado, pues los puntos se han conseguido. Y bueno, aunque tengamos ahora al Atlético de Madrid, pero yo creo que la cosa va a ir a mejor, seguro.
Sumaría.
A mí lo que me ha gustado es que tiene claro lo que quiere y sabe lo que se hace. Y el cambio de actitud después del partido de Valencia, lo que ha dicho Pedro ahora.
No, yo creo que ha sido sincero.
Muy sincero. Es un tío muy, muy cercano, además, muy, muy amable, muy... que sabe lo que quiere y acepta las críticas cuando hay que hacerlas. Pero bueno, él ha reconocido también que se ha equivocado alguna vez, y esto es muy bueno, porque además habla con los jugadores, con los pesos pesados, les dice cuál es el papel de cada uno, cómo lo ven, qué es lo que harían. A mí me gusta este hombre.
Oye, yo confío en él muchísimo y...
No, confiamos todos.
No fastidiemos, que todo lo ha dicho también públicamente.
Pero es el entrenador que hay que confiar en él.
Deberían confiar en él, y menos, como comentábamos al principio cuando estaba en la antena. Es decir, tú no puedes matar a un entrenador que lleva 6 partidos en primera división porque comete errores y defender a uno que lleva 30 años.
A vosotros, desde luego. Pero es el entrenador que hay, sea él, sea otro, y hay que defenderlo al máximo.
Bueno, vamos a hablar de femenino, ¿qué te parece? Vamos a hablar con Paloma.
Paloma.
Luego nos cuentas
quién es. Gran jugadora, Paloma.
Paloma. Pero antes, como siempre, patrocinio del femenino viene de la mano de Aznara y Pasatapas.
Restaurante Pasatapas y Aznara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en Tiempo de Español.
Bueno, pues después del protagonista, una hora hemos estado con Sergio. A mí se me ha pasado, pero que muy, muy rápido, sinceramente.
Yo al principio lo he oído en el coche mientras venía para aquí y luego ya me he enganchado.
Que has dicho, me voy antes a la radio.
No,
vengo antes, digo.
Lo quería escuchar de verdad, porque una vez que viene el entrenador del primer equipo a hablar aquí y explicar sus
de
cosas...
De manera distendida, además.
Sí, totalmente. Pues sí, yo quería escucharla. Me gusta, ¿no?
Bueno, ¿quién es Paloma Fernández? A ver.
Paloma Fernández es una madrileña de 24 años, si no me equivoco. Llega hace 2 temporadas del Torrelodones, estaba en segunda división. La trae Susi, porque Susi había sido el entrenador del Torrelodones, la conocía muy bien, la trae, y ha sido un gran fichaje para el Español la temporada pasada. fue la primera de Español y esta es la segunda y bueno, ya es capitana.
Capitana en 2 años. Paloma, buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decía José María, capitana en solo 2 años, hay que tener carácter para eso, ¿eh?
Bueno, eso yo se lleva adentro, la verdad. Y yo ya lo había sido en mi anterior equipo y bueno, me salen las cosas y bueno, me eligieron mis compañeras y yo tan orgullosa.
Bueno, decía José María que a ti te trae Susi el año pasado.
Sí, así es.
Susi que duró desgraciadamente poco.
Sí, bueno, las cosas no salieron bien y bueno, fue la decisión que se tomó. Él me conocía a mí, eso es como habéis dicho, de Torrelodones y bueno, me dieron aquí la oportunidad del club y encantada.
Bueno, yo le tengo un cariño especial a Susi porque yo personalmente lo conozco de un día que vino aquí. Uh-huh. Y creo que se fue injusto con él, sinceramente. Él tiene su forma de ser o su carácter, pero para mí se fue injusto con él. Pero ahora no vamos a debatir lo que ocurrió el año pasado, pero no sé, José María, ¿qué piensas tú en ese sentido?
Es un hombre que además nos escucha.
Sí.
Escucha la COPE, te oye a ti. Vos.
Bueno, amigos, tanto como amigos, pero conocidos. Y que nos llevamos bien, porque creo sí. Que él, que le repito, no sé, Paloma, si se fue injusto con él.
Bueno, yo es que no puedo entrar a valorar eso, porque
vale, pues
bueno, es pasado y no debería.
Bueno, yo te lo digo porque tú lo conocías a él y porque vino él. Pero, a ver, yo te lo he preguntado lo de Susi porque lo ha comentado José María, que a ti te trae él. Bueno, pues dejamos el tema y nos centramos
en esta temporada,
lo que está pasando. El empate del Rayo, Paloma, ¿cómo lo valoramos?
Yo creo que es positivo. Al fin y al cabo es un campo muy difícil, fuera de casa. Las condiciones que había, pues hacía mucho calor, el campo estaba muy seco y al final tuvimos oportunidades los dos equipos, o sea que yo lo veo casi justo y es un punto que mira que sumar siempre es bueno.
¿Habéis ganado un punto, no perdido dos?
Yo diría que sí, se pudo ganar y se pudo perder, o sea es que para mí yo creo que fue justo.
Paloma, una cosa, el equipo llevamos 4 jornadas, lleva 3 partidos sin perder, solo se perdió el 0-5 de Valencia. ¿El resultado de la primera jornada os ha motivado más de cara a los siguientes partidos?
Hombre, yo creo que sí, porque siempre una goleada así en el debut duele y de cara al siguiente partido sales a comerte el mundo, o sea, sabiendo que no puedes permitirte otro tropiezo igual. Entonces, al fin y al cabo sí que te enchufa. Y bueno, lo vimos en San Gabriel que sacamos el buen resultado.
Y con el Sporting de Huelva también.
Sí, sí.
También es un equipo incómodo. No lo está haciendo muy bien esta temporada, no ha tenido mucha suerte. Pero vinieron aquí con el 2-1, nos pusieron en aprietos, ¿eh?
Sí, sí, estuvimos sufriendo tanto con el 2-1 como con el 3-2. Era el que ves que en una contra te pillan y te empatan y además ellas con la moral de empatarnos, pero bueno, en ese partido nos supimos reponer muy bien de cada gol, tardamos poco en marcar. Uh-huh. Y bueno, al final se sumaron los 3 puntos, que era lo importante.
La verdad es que, como comentaba ahora José María, el inicio es duro porque se viene a perder en la Copa Cataluña contra las otras, se pierde en casa contra el líder, que el Valencia es el líder en estos momentos. Uh-huh. Y a partir de ahí, no sé si ¿se genera alguna duda o pensáis, la liga nuestra es otra?
Tanto como eso no. A ver, es verdad que son 2 golpes muy duros y que te hacen pensar, jolín, pues a lo mejor no hay un equipo o a lo mejor que hemos hecho mal. Pero yo creo que estábamos tranquilas porque confiábamos en nosotras y sabíamos que habían sido 2 partidos puntuales y contra 2 grandes equipos. Es eso, que no hay que olvidarlo, que es el Valencia el líder y el Barça, bueno, es Vicente campeón, no va líder ahora, pero está ahí arriba. Pero bueno, yo creo que no perdimos nunca la confianza en nosotras.
Bueno, eso es importante, no perder la confianza, porque después de ese partido no se ha vuelto a perder, no. El equipo tiene 7 puntos, estamos, creo que son séptimos igual ahora.
Octavos.
Séptimos, octavos.
Con los mismos puntos que el Collerense.
Y ahora viene un rival que teóricamente también es de nuestra liga, pero
es
bueno,
duro.
Mejor, ¿tú crees que es duro?
Es duro.
¿La Real?
Es duro porque es un equipo, a ver, no es malo.
Pero yo creo que somos mejores que la Real, a priori.
El Español yo creo que tiene mejor equipo, pero recordemos, lleva 0 puntos y vendrá aquí a... ¡Puah!
Pero nosotros no somos un equipo aspirina, digo yo.
Espero que no.
¿De la Real qué te preocupa, Paloma?
Bueno, precisamente yo creo que eso, que el que lleve cero puntos, porque saben que no pueden permitirse volver a perder para estar en los puestos de arriba, que es donde quieren estar. Yo creo que es un equipo que debe estar a un nivel parecido al nuestro, y el que lleve cero puntos les va a hacer salir con una motivación extra. Y luego sus jugadoras, pues siempre son peligrosas. No sabría decirte así ninguna en concreto, pero bueno, es...
¿Han estado aún? ¿Han estado en la Real aún? ¿Ane Vergara?
Pues la verdad que no lo sé, no estoy...
Me parece que sí.
¿Sí?
No, yo creo que el peligro es Najikari, la delantera.
Sí, es una chica muy jovencita, muy rapidita y...
Subcampeona del mundo.
Sí, está en la selección. Y no la conozco porque en la jornada, el año pasado no jugó contra nosotras, entonces no jugó contra ella directamente, pero bueno, sé que se habla muy bien de ella.
Y ya para acabar, Paloma, hoy no hemos tenido tanto tiempo como otros días para hablar de femenino porque hemos tenido al míster del primer equipo. El objetivo es estar entre las ocho primeras, porque las ocho primeras, José María, juega la Copa de la Reina.
Al final sí, ¿eh?
Sí, sí.
Sí. Hombre, en principio sí debe ser ese.
Ese es el primer objetivo, ¿no? ¿Tú crees?
Yo diría que sí. Tenemos equipo para estar entre las ocho primeras, yo creo que de sobra. Y luego dentro de ahí, lo más arriba posible, que es la intención.
Bueno, y a ver si se recupera Rivi ya. No sé si para este partido Rivi va a estar o aún no.
Sí, bueno, tenemos a Rivi, a Barbie y a Julia lesionadas.
Ya, pero Rivi está para este partido aún no.
Todavía no se ha confirmado. Está entrenando con el grupo, pero no está confirmado.
Oye, va al médico.
¿Lo juega con máscara si juega? No. Sin máscara.
Yo creo que no. Ayer estuve en el entrenamiento, hablé con el médico, me dijo que sí, que estaba entrenando. El médico del club la ve para jugar unos minutillos. Pero claro, depende del médico que le mira, el traumatólogo, que si dice que sí o si no. Ella está entrenando igual que Barbie y que igual que Julia, pero a Barbie aún le queda.
Bueno,
Rivi podría estar seguro para Sevilla.
Paloma, suerte el domingo frente a la Real. Juegues a las 12:15, ¿no?
Sí, 12:15.
Y que siga esa buena racha de las dos victorias y un empate. Y si se consigue una victoria, yo creo que el equipo se va a colocar entre quinto, sexto, que no está nada mal. Uh-huh. Y felicidades por la capitanía, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Paloma.
Adiós, Paloma.
Hasta luego.
8:27, con Pasatapa y Asnara. Primero nos vamos a Asnara, porque nos gusta meter algún paquete siempre allí dentro.
¿Y siempre me miras a mí con
el... Hombre, es que te tengo, siempre miro a la izquierda, pero está Pedro y no le puedo mirar a Pedro. Miro al paquete de la derecha ahora.
Además, el de los paquetes es Ramón.
No, pero Ramón no está. Así que Asnara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería, entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Asnara, Grupo Tipsa. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente, precio especial para la gente del español, un 25%, sea socio, simpatizante, oyente de Tiempo de Español. Asnara está en Avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià d'Albesós. asnara@asnarabcn.com, donde vas a encontrar, por supuesto, departamento de atención al cliente y todo lo que tú necesites en Asnara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transporte de paquetería. Ya sabes que Asnara es uno de los sponsors, junto a Pasatapas, de Tiempo de Español, de fútbol femenino. Hoy recuerden que ha empezado ya el especial tiempo de juego de la selección española, que juega a las 9:45 frente a Eslovaquia, partido ya de la clasificación para el europeo. ¿Una cosa más, José María, antes de poner punto y final femenino?
Yo quiero decir lo del gran campeonato FIFA.
Ah, sí, es verdad.
PlayStation, que
venga,
realiza
la cuña,
mañana.
La cuña de Alianza Perica, venga.
De Alianza Perica, 24 jugadores y ya verás.
¿Cuándo se celebra este
mañana,
torneo?
Mañana a las 6 en el local de la peña de Alianza Perica.
¿Dirección?
Calle del Campo.
¿Está todo lleno?
Está todo lleno ya.
Y ya no cabe nadie.
Puedes venir a ver los partidos.
Bueno, Pedro, ¿alguna cosa más?
Sí, que Iñaki Vicandi Garrido, debutante en la primera división,
vasco.
Será vasco, el sucesor de Iturralde González, será el árbitro del Calderón. Mucho arroz para tan poco, o no, mucho poco, ¿cómo es? Mucho pollo.
Mucho pollo para tan poco arroz.
Exacto.
Pues ya está.
Pues eso.
Por cierto, que el partido lo van a poder seguir también a través de Pasatapas en la calle Doctor Eguader 68, porque todos los partidos del español fuera de casa los tienes que ver siempre en Pasatapas, las mejores tapas del mundo, Doctor Eguader 68 en la Barceloneta. Sponsor del femenino aquí en Tiempo de Español. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Hoy hemos vivido el momento estrella con la entrevista con Sergio González, una hora con el míster del primer equipo.
Espero que las dudas se hayan quedado.